sarna kawina kasata arus kiptanyani.
Kausay ninchis kunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días, ¿cómo están? 9:01 a.m, estamos nuevamente con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y IDECA Perú, y como cada miércoles siempre les invitamos a visitar nuestra página web www.idecaperu.org. Asimismo, no dejen de visitar nuestras redes sociales en Facebook, en nuestro canal de YouTube, y también estamos en Instagram y Twitter. Y maíra ya kakushen que soy kepanakuna, jujatu unapaiku y jipin kankunaspa, juajamantaya nukaiku kuteri muiku, kaipunchaipi kunampunchay kashenches. 23 de marzo, estamos 23 de marzo del año 2022, y ayer 22 de marzo hemos recordado pues el Día Mundial del Agua. Vamos a hablar en este marco en breve con nuestro compañero Dante Quispe Martínez. Él es parte de nuestra institución IDECA, asimismo nos va a estar acompañando Daniel Caljaro. Él es una autoría también, ¿no?, comunal de la zona aymara de nuestra región de Puno. Bien, amigos de Pachamama Radio, dicho esto entonces, ahora les invitamos a escuchar el resumen semanal de noticias que llega gracias a nuestros amigos de Servindi, y ya venimos con las entrevistas.
Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 14 al 20 de marzo. Fallo ilegítimo. Organizaciones de derechos humanos y víctimas del régimen fujimorista en Perú rechazaron el reciente fallo del Tribunal Constitucional que, tras aceptar un habeas corpus, ordena la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Con los votos de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, la decisión del tribunal validó el indulto otorgado en 2017 al exmandatario condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por un fallo que afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Mientras tanto, las protestas ciudadanas se volcaron a las calles limeñas y de otras partes del país contra los tres magistrados que aprobaron el habeas corpus a favor del indulto a Fujimori.
Agenda Grande. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, presentó su Agenda Grande con 8 propuestas prioritarias para garantizar la vida plena de los pueblos indígenas amazónicos, la creación de un viceministerio de pueblos indígenas en la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, la creación de la Dirección Nacional de Economía Indígena en el Ministerio de la Producción y la creación del Distrito Electoral Indígena figuran entre las propuestas. Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, puntualizó que esta agenda es una respuesta al abandono y postergación en que se encuentran los pueblos indígenas por parte del Estado peruano y sus diversos gobiernos.
juicio contra defensores. Comuneros quichua del lote 192 en Loreto se trasladaron a la ciudad de Iquitos para presentarse al inicio del juicio oral que se realizó de manera virtual. Acusados inicialmente por Pluspetrol, los miembros de las comunidades 12 de Octubre y San Juan de Bartra afrontan acusaciones de robo agravado, extorsión, secuestro y otros presuntos delitos en un proceso que ha retomado el Ministerio Público. Mientras las petroleras contaminan y dañan la vida, los pueblos indígenas somos los perseguidos y criminalizados, afirmó la Organización del Pueblo Indígena Quichua Amazónico de la frontera Perú-Ecuador. Previamente, advirtieron que no permitirían más producción petrolera en este lote hasta que el Estado cumpla con los acuerdos del acta de consulta previa suscritos hace 6 meses.
Situación de defensores. El 29 de marzo, la organización regional Aidesep Ucayali, ORAU, presentará virtualmente el informe Situación de los Defensores Indígenas de Ucayali. El estudio contiene hallazgos sobre la expansión del narcotráfico, el tráfico de tierras y el aumento de carreteras, principales amenazas contra la vida y territorios indígenas.
Exigen atención. Líderes y lideresas de 14 regiones del Perú participaron en el primer Congreso Nacional de Afectados por Contaminación con Metales Tóxicos realizado en Lima para exigir que el Estado atienda las demandas de las poblaciones afectadas. Durante el Congreso, se analizaron procesos locales y normas nacionales. Además, se eligió
a una persona
de la Plataforma de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.
Identidad indígena negada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, escuchó la situación de ronderos campesinos criminalizados que denuncian la falta de consulta previa al megaproyecto minero Conga en Cajamarca. Durante una audiencia pública, los representantes de las rondas campesinas también dieron a conocer los vicios ambientales del proyecto y la falta de reconocimiento de su identidad indígena por parte de representantes del Estado. El Estado lo único que tiene que hacer es reconocer ese tipo de autoidentificación y de autoorganización que ellos, las rondas campesinas, han decidido tomar, señaló el relator José Francisco Cali Say, relator de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.
Mafia impune. La detención de 24 presuntos integrantes de los duros de la Amazonía demuestra que las mafias forestales dedicadas al tráfico ilegal de madera siguen operando en la selva peruana. Al igual que en casos anteriores, esta mafia se valía de funcionarios de gobiernos regionales, además de efectivos de la policía y hasta de la marina, para operar con impunidad. Esta situación se desarrolla en un contexto de debilitamiento institucional del sector forestal que ha permitido la reducción de controles para evitar la corrupción de funcionarios en el país.
Avances de proyecto. Una misión del Banco Mundial visitó el Perú para conocer los avances en la ejecución del proyecto de inversión pública número 2 en la provincia de Atalaya, región Ucayali. El proyecto en mención viene siendo ejecutado por el Ministerio del Ambiente a través de su Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Con ello se espera lograr el aprovechamiento sostenible de 440.000 hectáreas de bosque en dicho ámbito y mejorar las prácticas de uso sostenible en comunidades nativas.
Coxicox. Nos preocupa que se desvirtúe el avance de Coxicox, manifestó Ronald Suárez Mainas, presidente del Consejo Shipibo con Ivo Setebo, que realizará su tercera cumbre los días 26 y 27 de marzo. Servindi publicó una entrevista donde Ronald Suárez informa de los logros de su gestión.
Labor intercultural. 90 casos de urgencia a ciudadanos indígenas que se encuentran en Lima fueron acompañados por gestores interculturales del Ministerio de Cultura. El Viceministerio de Interculturalidad atendió urgencias a ciudadanos pertenecientes a pueblos indígenas u originarios y brindó acompañamiento para la atención en entidades públicas.
Historias. Servindi presenta un nuevo reportaje elaborado en el marco del curso de periodismo científico Vientos Alisios, iniciativa de la DW Academy y con apoyo de la Alianza Ríos Voladores. El impacto de las noticias falsas en tres comunidades nativas de Madre de Dios, así como sus posiciones sobre el proceso de vacunación estatal, son aspectos abordados en un reportaje de Sandra Bellido. De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con doce minutos. Esto es Hablemos de Nuestro Mundo, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA Perú. Bien, como hemos anunciado al inicio del programa, ya estamos en contacto ahora con el hermano Daniel Caljaro. Él es presidente de la comunidad de Ancomarca del distrito de Huacuyani, provincia de Chucuito, Juli. Asimismo, Daniel es presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Ilave. Y vamos a conversar con él entonces, a quien le damos la cordial bienvenida. Daniel, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Muy buenos días y saludarlos a la gran emisora que tiene mucha influencia en toda la región, Pachamama Radio. Muy buenos días, hermanos periodistas. Estoy llano para servirles a sus órdenes.
Bien, hermano, ayer hemos recordado 22 de marzo, ¿no? Como cada año recordamos el Día Mundial del Agua. Coméntenos cómo está la situación del agua en las comunidades de la zona aymara, específicamente tal vez en Ancomarca.
Y realmente el día de ayer se ha visto el Día Mundial de Agua, que cada 22 de marzo es un principal objetivo, es crear la conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido, que es muy importante para la vida de los seres humanos y a las especies en la tierra. Pero se ha visto en los últimos años, a pesar que la lluvia, ya que en el distrito de Huacuyani el medio geográfico es muy diferente, y hay comunidades que realmente cuentan con recurso hídrico, ahí tienen cometés de riego, que realmente la comunidad campesina de Ancomarca realmente lo que se dedica es como la irrigación de Cayacami, y también en una parte de la comunidad la irrigación de Cayacami es de canal concreto y una parte es de canal artesanal, y en todo caso, y esto de que realmente es muy elemental y vital, porque de todas maneras en los meses de noviembre, diciembre, ya no tenemos recursos hídricos, que realmente nos preocupa mucho a las autoridades de la directiva comunal, y muy especialmente lo que no dan mucha importancia a las autoridades locales, como la municipalidad, la municipalidad provincial, el mismo gobierno regional, ¿no? Porque realmente lo que se quiere en los últimos años, y bien cierto, de acuerdo a la contaminación ambiental también que sufrimos, de los recursos hídricos se va a escasear, y en todo caso lo que se quiere es que tengan esa posibilidad de trabajar como pochas, que realmente la cosecha de agua, y realmente hay lugares apropiados para realizar todas estas actividades.
Bien, entonces hay escasez en los últimos meses del año, ¿no? Como en todo lugar. Entonces, para ello es importante también estar viendo algunos proyectos de siembra y cosecha del agua, ¿no? Almacenar, tal vez guardar, porque entendemos que esta zona se dedica pues al tema agropecuario, ¿no? A la producción ganadera, al tema de la agricultura también. Entonces, es importante el agua para todo ello también.
Así es.
Bien, ahora, usted es presidente también de la Junta de Usuarios de Agua de ILAVE. Tal vez han hecho algunas acciones en estos días, en esta semana del agua. Coméntenos un poco de ello.
Realmente el que engrosado la es el presidente de la Junta de Usuarios de Agua y ILAVE, que realmente, y esto lo que nosotros, a mi persona y a la Junta Directiva de Junta de Usuarios de Agua y ILAVE que somos, y realmente conformamos las cuatro provincias, que son la provincia de Puno, el Collao, Chucuito y Juli. Y es bien cierto de que en el día lunes hemos tenido una actividad de suma importancia. Hemos tenido el taller de seminario y realmente lo que hemos estado en la ciudad de Puno y hemos trabajado con las entidades que realmente y ellos están involucrados de estar para coordinar, para articular junto con la Junta de Usuarios de Agua y ILAVE y en todavía los ponentes del representantes del Colegio de Ingenieros, representante también de la Autoridad Nacional de Agua, el representante de ALA, el representante de las instituciones como SENASA, el representante del Colegio de Ingenieros, y esta actividad hemos tenido en la región de Puno, en el Colegio de Ingenieros, y en donde han asistido los hermanos presidentes de los 217 comités de riego que realmente conformamos la Junta de Usuarios de Agua y ILAVE, y también había la presencia del mismo señor asesor del congresista Flavio Cruz Mamani, y también había la asistencia del asesor del congresista Guido Villido, que es hermano congresista de la región de Puno, en todo caso, y esto era para sensibilizar a nuestros hermanos presidentes y a las instituciones que realmente en donde ya debieron de estar, lo que es ProRidre, y estaba invitado el ingeniero Freddy Apaza, en donde no se hizo presente, y eso lo estábamos programando toda una ponencia, porque ellos son los que deben de tomar y el énfasis de que realmente ellos deben estar más abocados de lo que es el recurso hídrico, pero no lo hicieron de esa forma, pero esperamos que el próximo año que vamos a organizar un evento y de suma trascendencia y que realmente yo creo que va a ser un congreso, si bien es cierto, en estos meses, en estos días, en estos últimos años, por la pandemia no se ha podido acoger mucha población y de acuerdo para ver lo que es la bioseguridad y siempre hemos tenido que cumplirlas, por eso no había, o sea, lo que teníamos que convocar a la región, como somos acá en la región de Puno, cuatro juntas de usuarios y la junta de usuarios de lo que es Juliaca, de Rami, después de eso de lo que es Huancaní, también nuestros compañeros que también estuvieron junto conmigo y junto a su directiva, realmente hemos participado y hemos resaltado, y esto para sensibilizar a los hermanos de que de las entidades como por ejemplo del gobierno regional de lo que son los recursos naturales y otras entidades como Proyecto PEL, todo eso lo vamos a tener que sensibilizar. En el próximo año vamos a organizar un evento muy grande y muy importante y realmente tratándose del Día Mundial de Agua, que realmente el día de ayer se ha celebrado los 21 años, como se recuerda a nivel mundial, que el recurso hídrico, que es oro líquido para la vida de los seres humanos.
Así es, efectivamente. Importante entonces, pues, esta actividad que se haya desarrollado, ¿no?, aquí en la ciudad de Puno, en el Colegio de Ingenieros. Ahora, ¿a qué conclusiones han arribado en este evento?
Y lo que hemos llegado a las conclusiones de que posteriormente toca las puertas de las entidades de lo que son responsables de lo que es recursos hídricos. Y realmente para el próximo año, y invitar también a nuestros hermanos alcaldes que van a ser electos para el próximo año, y en su presupuesto participativo, que den un pequeño presupuesto para el mantenimiento de canales de riego. Y si bien es cierto de que en la Junta de Usuarios de Agua y ILAVE La mayoría son canales rústicos y las otras y canales de concreto como tiene la irrigación Callacami, una irrigación acá en el distrito de Pumata y irrigación Colline, ¿no? Y realmente, y esto ha sido años y años y tras años que realmente ni un gobierno local y ni mucho menos ni los gobiernos nacionales que no han dado importancia, es lo que realmente nos preocupa y eso es lo que nos hemos llegado a las conclusiones, que reflexionen y que mediten que las nuevas autoridades que den importancia lo que es el recurso hídrico, si bien es cierto, de acá a unos cuantos años vamos a tener tan igual que tenemos el problema del combustible hoy en día, lo que vemos, lo que es el petróleo, lo que es la gasolina, y más peor creo que vamos a tener el problema del recurso hídrico, que es el agua.
Así es preocupante pues esta situación, ¿no? Cada vez hay menos agua en nuestros pueblos. Ahora entonces, como presidente de la Junta de Usuarios de Agua, ¿cómo ve usted el trabajo de nuestras autoridades, tanto locales, regionales y nacionales también, ¿no? Hemos visto el año pasado que se ha lanzado la segunda reforma agraria y por supuesto tiene que estar considerado aquí el tema del agua. ¿Cómo ve el trabajo en estos temas?
Y realmente lo que he visto y como de pocos meses de como autoridad de recursos hídricos como de agua, y realmente también hemos tenido la primera oportunidad, la reunión el pasado año, el 5 del 6 de diciembre en la capital de la República, en Lima, nos ha convocado nosotros todos los presidentes de Junta de Usuarios, hemos pedido un tanto de que a nivel nacional debemos ser 127 presidentes y juntas de usuarios, pero lo que hasta el momento somos algo de 97 presidentes de juntas de usuarios de agua, y en donde hemos peticionado a nuestro ex ministro de Agricultura, el Víctor Maita Fresanche, en donde nos indica de que en la reglamentación de la segunda ley de reforma agraria se va a contemplarse todos los apoyos que se va a dar a recurso hídrico. Es realmente lo que nos ha llamado también para el 31 de enero. Hemos seguido, estábamos en Lima, estábamos en la reunión en la Universidad de La Molina, en el auditorium, y en todo caso también, y por la tarde, nos ha sorprendido de que había una renuncia del ministro, y por la tarde no la ha vuelto el señor ministro de Agricultura, y realmente hemos quedado desairados, y realmente no se ha podido casi concretizarlos, porque realmente casi no le dan importancia tratándose de las autoridades nacionales y también autoridades regionales, y mucho más las autoridades locales, mi estimado señor periodista.
Ahora, actualmente el ministro de Midagri, de Ministerio de Agricultura, es puneño, ¿no? ¿Con él ya se ha concretado tal vez alguna reunión, se tiene planificado?
Y nosotros, la Junta de Usuarios, tenemos una junta que a nivel nacional se ha formado, pero de todas maneras, y a pesar que nuestro paisano, el congresista Oscar Cía Chupichame, hasta el momento no se ha contactado. Por eso es que a nivel nacional, tiene cierto ahí unos comunicados que ya tengo, y realmente los damos en la Junta de Usuarios organizando un paro de 24 horas el próximo lunes 28 de marzo, porque si hay... se ha visto oídos sordos y que realmente de que no nos recibe a nuestra dirigencia nacional que tenemos en la ciudad de Lima, y más ellos están ya con unos 12 personas que representan a los recursos el año pasado que se han elegido, ante año pasado, ellos siguen asumiendo el cargo como dirigentes nacionales, pero si bien es cierto que hubo las elecciones democráticas a nivel nacional el año pasado, porque mi persona también he sido electo el año pasado, el 28 de noviembre, en donde recién el primer día de este año he tenido que asumir con mucha responsabilidad y con mucha delicadeza este cargo que realmente es de mucha importancia, y realmente lo que si quiere es que hay que servir a nuestros hermanos usuarios, ¿no?
¿Este paro desde dónde se está convocando?
Lo que está convocándose es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, porque de todas maneras lo que se reciba y realmente lo que también están exigiendo es la renuncia del ministro de Agricultura, y donde lo indican también que no es de su especialidad, hay pronunciamiento de colegio de ingenieros casi a nivel nacional, ¿no?
Bien, hermano Daniel, muchas gracias por compartirnos finalmente un mensaje, tal vez por el Día Mundial del Agua en Aymara, tal vez para todos nuestros hermanos de la zona sur de nuestra región de Puno, para cerrar.
Valiki Ushilata, periodista, o camaradas de Humana, caros de ellos, para su aconateja, Nayaru Haustanipjita, o camaradas que nayaste, presidente de Junta de Osores, Abaila, de Paste, nayaste, Chapa, Maini, Kaukaniteja, Shilatana, Kuyakanaka, acá, Puno, marca conocido marcan japana que acá se comara que acá posi junto a Osorio Puno Mar Pachanoche ucane que está pacharon allá este arunta masur este vale somos panica camar de pacha o camara que acá con ate jebasan o maotu ucane sapama en esta cuita que pañani o camara que muy especialmente arunta sino acá junto de Osorio de Aba y Lave con ate janana que atrajo esta provincia de Puno el cuyao chucuito jaujanite nanacaste upayana canudos mapa pataca tunca quien sacalpo ni comité hispana espaciar jugar arunta o camare que jaujan de nana can tenía tunca baranca o ca osuario ni coche pane gas arunta suma a su urgi pana más or son pamac de apacha o camara que acá con ate jabasan acá umaja vale suma recurso vale suma apana tapana y o camara que vale suma cuida tapana y sasao me jopana caros hay monta y o cuando te fumaros y os para el smaue y sasina pa y suma gilata periodista de Pachamama Radio.
Muy bien, muchas gracias. Daniel Caljaro ha sido presidente de la Junta de Usuarios de Aguas de Ilavi, asimismo presidente de la comunidad campesina de Ancomarca del distrito de Huacuyani, provincia de Chucuito, Juli. Bien, amigos de Pachamama Radio, 9 de la mañana con 27 minutos, vamos a la pausa publicitaria y regresamos para seguir hablando sobre este tema.
Arnaja winakasata aruskip tañani. Causa y ninchis kunamanta remarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Nueve de la mañana con 29 minutos, estás escuchando Pachamama Radio a través de los 850 de la amplitud modulada y saludos también a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan a través de la página web www.pachamamaradio.org. Y para los que no han podido escuchar o si desean volver a escuchar nuestros programas de radio también pueden visitar nuestra página web en www.idecaperu.org. Ahí están, en nuestra sección de radio o sección de Hablemos de Nuestro Mundo, todos nuestros programas de radio. Bien, ahora sí, como lo hemos anunciado también al inicio del programa, ya estamos en cabinas con Dante Euclides Quispe Martínez. Él es antropólogo y ingeniero agrónomo, coordinador del programa Pueblos Originarios y Medio Ambiente de nuestra institución IDECA. Dante, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio. Muy bien, Dante, gracias por acompañarnos esta mañana. Ayer hemos recordado, ¿no?, el Día Mundial del Agua y hace un momento hemos conversado también con un hermano que es presidente también de la Junta de Usuarios del Agua y presidente de Ancomarca, del distrito de Huacuyani. Dante, coméntenos cuáles serían tus reflexiones por este día importante, ¿no?, que se ha recordado ayer.
Definitivamente, Ronnie, un día muy importante, que el día de ayer se recordaba el Día Mundial del Agua. Ya desde hace 29 años, desde 1993, se viene celebrando este día tan importante, ¿no? Sin embargo, ello se concretiza en 1992, más o menos en el mes de junio, y hasta la fecha se viene celebrando en cada rincón del mundo esta fecha tan importante, que de alguna u otra forma también permite reflexionar a la población sobre la importancia del agua. De la misma forma, las instituciones, las entidades públicas y privadas vienen organizando diferentes eventos. Pero también yo quisiera y quizás acotar, enfatizar de que no solo este día es un día importante para reflexionar, sino todos los días debe ser, ¿no?, necesario reflexionar sobre la importancia del agua en la agricultura, en la ganadería y demás actividades que el ser humano tiende a realizar durante su ciclo.
Así es, efectivamente. Bien, Dante, ahora desde el programa Pueblos Originarios y Medio Ambiente de IDECA se ha venido trabajando también, ¿no? Es una preocupación también este tema, entonces se ha intervenido en la zona sur de nuestra región de Puno. Coméntenos un poco de esas experiencias.
Bien, Ronnie, definitivamente el proyecto cuyo nombre es Gestión Comunitaria de los Recursos Hídricos y Adaptación al Cambio Climático en las Parcialidades y Comunidades Campesinas del Distrito Huacuyani, tuvo de alguna u otra forma un impacto positivo, ya que se viene gestionando desde la localidad, con la localidad, involucrando a los actores sociales en este nuevo proceso para justamente hacer un uso adecuado del agua, entendiendo que este es justamente la sangre de la Pachamama, desde una lógica decolonial, obviamente, desde una lógica contrahegemónica, dando a entender de que existen conocimientos ancestrales, conocimientos locales, que de alguna u otra forma la historia nos ha dado a entender de que ello se ha construido a través de todo el proceso histórico del ser humano y obviamente contextualizado de acuerdo a cada zona. Así es como el hombre vino enfrentando los diferentes cambios climáticos a través de diferentes tecnologías, como tenemos la siembra y cosecha de agua, las cotañas, que bien conocido es en la zona aymara, los guaruarus, y también tenemos por la zona quechua, por ejemplo, las cochas, ¿no? Como lo indican ellos, los hermanos allá. También tenemos obviamente el sistema de andenerías y otras tecnologías que se han ido adecuando, contextualizando a este ámbito altiplánico andino. Entonces ello ha sido fundamental a través de este proyecto rescatarlas para dar o para que aún todavía permita al hombre andino adaptarse, enfrentar estos procesos climáticos que vienen azotando, ¿no?, a nuestra sociedad, tanto en la agricultura como en la ganadería. Y un problema lamentablemente grande hoy que vivimos es la escasez de agua, ¿no? Entonces, si no se toma acciones prontas desde las instituciones, ello lamentablemente va a repercutir en el tiempo con efectos, bueno, bastante latentes, en el sentido de que probablemente la población tenga que luchar por este recurso, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere. Entonces, creo que es necesario ya desde de antemano iniciar con acciones viables, contextualizadas, que reivindique a la población andino-altiplánica.
¿Y cuál es en específico, ¿no?, esta experiencia, ¿no? Sabemos decir que se ha trabajado en la parcialidad de Cangachi, entonces estas cochas o cotañas también, como lo llaman, se ha trabajado. Y ahora, ¿cuáles han sido los impactos? Se ha podido ver en un año, ¿no? Entendemos ya que esto se ha construido hace el año pasado, no es de la noche para el otro día también, ¿no?
Sí, definitivamente, Ronnie. A veces es difícil medir el impacto de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente, el año pasado, en el mes de abril, bueno, a fines de abril, ya cuando se ha presentado las últimas lluvias, se optó por construir estas cotañas en vista de que el suelo también era favorable para dichas construcciones, ¿no? Entonces, por la humedad que se concentraba. Ello también facilitó de alguna u otra forma las excavaciones que los mismos hermanos realizaron en diferentes lugares que con el apoyo técnico fueron ubicados, ¿no? Entonces, a la actualidad, Ronnie, definitivamente hemos visto los resultados, ya en un año hemos visto los resultados. Bueno, muchos hermanos han visto necesario en la parte o en el área de influencia cultivar diferentes cultivos, ¿no? En este caso ellos implementaron el cultivo de alfalfa para la ganadería y ello dio resultados positivos. De la misma forma, las cochas de alguna otra forma están ayudando en que se recree bofedales, pequeños bofedales, en donde obviamente no existían. Entonces, esto también va a ser beneficioso para la ganadería en el sentido de que existen ya pastos tiernos, ¿no?, que va a ayudar justamente en complementar la dieta alimenticia del ganado. Entonces, esto ya viene a ser resultados positivos con este sistema que no es implementado desde IDECA como tal, sino ya se venía trabajando en las comunidades. Lo que se ha hecho desde IDECA es de alguna u otra forma reforzar, ¿no? reforzar ese conocimiento local con respecto a las tecnologías ancestrales existentes en el lugar. Entonces IDECA de alguna u otra forma viene impulsando a que los hermanos continúen recreando, reinventando esas tecnologías en su contexto, en su contexto sociocultural y en su contexto medioambiental. Entonces, eso también va a ser de alguna u otra forma bastante beneficioso para la agricultura y la ganadería, Ronnie, y específicamente va a ayudar a este proceso de adaptación a cambio climático, ¿no? Que es un problema latente, no es de ahora el problema. Ya viene desde hace años y por eso es que también estas tecnologías al hombre andino altiplánico ha ayudado a adaptarse, ha ayudado a mitigar esos procesos de riesgo que generalmente se le conoce, ¿no? Técnicamente. Eso, estimado Ronnie, yo creo que...
Importante a tener en cuenta el contexto, ¿no? El tema sociocultural y el tema socioambiental que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Desde los otros sectores. Ahora, hablando más un poco del tema de las tecnologías ancestrales, ¿has visto, tal vez tú como profesional también, que se está trabajando en el tema de cotañas, guarubarus, andenes y otros que has mencionado desde el Estado, desde otros grupos, ¿no?
Definitivamente, Ronnie, si bien es cierto, bueno, hace más o menos como 10 años se ha venido trabajando estas tecnologías, se ha venido trabajando desde el Estado, desde entidades del Estado, para en coordinación con las comunidades, para justamente restablecer diferentes tecnologías ancestrales. Específicamente yo he sido, o por lo menos he visto, ¿no?, en mi comunidad, de que se ha venido trabajando el tema del sistema de andenerías. Sin embargo, hoy en día con el tema de la modernidad también hay un problema bastante frecuente que trae, ¿no?, esta situación. Entonces viene a ser el uso del tractor. Entonces en muchas de las comunidades el sistema de Ainocas ha sido ya afectado por esta tecnología, y para que esta tecnología no sea factible en un lugar, ¿no?, para arar el suelo, se tiene que destruir, ¿no?, muchas tecnologías ancestrales, como el sistema de andenes. Entonces yo específicamente, por ejemplo, en mi comunidad he visto eso, ¿no?, de que se está destruyendo el sistema de andenes, ¿no? Entonces como que esto de alguna otra forma tiene un impacto negativo, ¿no?, estas tecnologías modernas en determinados contextos, ¿no? Entonces yo creo que... Bueno, no digo que está mal la tecnología moderna, sino que debemos hacer un diálogo intercultural entre los conocimientos locales, entre la tecnología ancestral y la tecnología moderna. Entonces debe haber un diálogo intercultural en el sentido de que debe viabilizar, ¿no?, debe ser amigable con el contexto, debe ser amigable con el medio ambiente. Entonces eso probablemente ayude o contribuya, ¿no?, en enfrentar todos estos procesos de erosión de suelos que puede existir en diferentes contextos. Entonces, Ronnie, yo creo que hay que ir reflexionando en muchas comunidades, ¿no? Ir planificando desde la comunidad, ¿no?, en cómo evitar que dichas tecnologías puedan tener un impacto negativo, ¿no?, en el contexto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, hay que ir reflexionando, ¿no? Y de la misma forma, los técnicos profesionales tienen que ir también reflexionando, ¿no? Para que lleguemos a un acuerdo entre el conocimiento local y el conocimiento científico como tal, ¿no? En un punto de equilibrio para el beneficio de la humanidad y también de la misma forma para el beneficio del contexto medioambiental.
Así es, efectivamente, importante, pues siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, los conocimientos ancestrales, los saberes ancestrales que nos han dejado, aún en parte se conserva todavía, en algunas zonas ya se está perdiendo también. Bien, regresando a lo anterior, al tema de las cochas o cochas familiares que se han construido en Huacuyán, y esto ha sido todo un sistema, ¿no? No solo son las cochas, están acompañados también de las zanjas y desarenador, todo así un es. Sistema.
Sí, Ronnie, definitivamente el sistema de las cotañas, como bien se ha venido implementando desde IDECA, con colaboración de los hermanos, entonces tiene obviamente todo un sistema amigable con el contexto, todo tiene técnicamente partes, ¿no? Que ello permite que sea amigable, uno, con el medio ambiente, y dos, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ello está constituido por un desarenador, por pequeñas humairpas, ¿no? Que son captadas a partir de ojos de agua, ¿no? Entonces, la crianza del agua se da a partir de ahí, ¿no? Entonces, como que lo importante es que el agua vaya criando vida, ¿no? Entonces, en concreto, entonces ello también tiene un área de influencia en donde se produce determinados cultivos, así como también se recrea bofedales en beneficio de la ganadería. También es importante recalcar que estos desarenadores, o bueno, mejor dicho, las cochas como tal, o las cotañas, tienen como fuente de alimentación, para el invierno, ¿no? Que las aguas son captadas de ojos, de pequeños pozos, ¿no? En el cual se hizo un estudio técnico, obviamente, del caudal que estos, cada uno de estos tenía, para justamente viabilizar el periodo de sequías, ¿no? Para que no se seque el agua, a pesar que la capacidad de evapotranspiración es altísima en esta zona, ¿no? En la zona por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces es un problema que de alguna u otra forma también viene afectando al proyecto, pero estamos tratando de mitigar ello, ¿no? Entonces eso sería, estimado Ronnie.
Muy bien, esto es uno de los trabajos, ¿no? Del proyecto que se ha ejecutado en Huacuyani, en la zona sur de nuestra región de Puno. Bueno, ahora estamos en la parte final ya del proyecto. Coméntenos toda la experiencia, ¿no? De manera general, tal vez estamos ya cerrando. Se ha trabajado con los tenientes, con las autoridades originarias, diremos, ¿no? Con los tenientes, con los presidentes comunales y la población en general también de Huacuyani.
Sí, efectivamente, Ronnie. El proyecto no solo comprende el aspecto técnico que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua, sino también involucra el aspecto sociocultural, ¿no? Y de esa forma el equipo también está conformado por una abogada que es Jenny López. De antemano enviarle un saludo cordial, quien también ha venido trabajando el tema de los estatutos comunales. Uh-huh. Entonces los estatutos comunales también complementa y también, ¿no? El tema de las capacitaciones, el proceso de sensibilización, que tiene mucho que ver con el aspecto técnico, ¿no? Entonces, todo ello tiende a complementarse, ¿no? Tiende a articularse en el sentido de buscar el bienestar de la comunidad como tal, ¿no? De equilibrar esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, el tema de los estatutos comunales también cubre el aspecto del agua, en el sentido de que cómo es que esta se va a hacer el uso, o cómo es que esta se debe gestionar, pero desde una perspectiva local, desde una perspectiva comunitaria, ¿no? En donde ello involucre a mujeres y varones. También cabe recalcar que el aspecto de género es otro punto importante, en el sentido de que las hermanas también son actores principales, ¿no? Que IDECA ha visto por conveniente en este tema de equidad de género, ¿no? Involucrarlas a cada una de ellas en todos los procesos que tiene que ver con el proceso de siembra y cosecha del agua. Entonces, de alguna otra forma, e incluso los niños, ¿no? Tienen que ver, ¿no? Con este aspecto, ya que ellos son el futuro de la sociedad, de la cultura aymara. Entonces, Ronnie, yo creo que estos aspectos se ven articulados una con otra, ¿no? Entonces, para justamente buscar ese equilibrio sociocultural en las poblaciones altoandinas rurales.
Uh-huh. Ahora, como coordinador del proyecto Pueblos Originarios y Medio Ambiente de nuestra institución, ¿cómo consideras, crees que se han logrado los objetivos que se tenían trazados, ¿no? Desde un inicio en el proyecto?
Definitivamente, Ronnie, todos los objetivos que nos hemos trazado como institución en diálogo con las comunidades, en diálogo estrecho con cada uno de los hermanos y hermanas beneficiarias de este proyecto, se ha logrado, ¿no?, el propósito de cumplir, de reivindicar los conocimientos locales. Se ha cumplido con el propósito de reivindicar esas tecnologías ancestrales que de alguna u otra forma estaban siendo desechadas por ese conocimiento moderno, ¿no? Ese ha sido quizás nuestro propósito más grande, ¿no? E incluso de colonial, en el sentido de que hoy necesitamos una sociedad mucho más justa. Un mundo nuevo es posible desde nuestras comunidades, desde nuestra población, desde nuestras convivencias diarias, que lo vamos practicando en cada comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ello es posible. Entonces el IDECA ha venido trabajando en todo ello y es nuestro aporte como institución, en el sentido de buscar el bienestar social, ¿no? Eso, Ronnie.
Bien, y en el proceso también siempre vamos aprendiendo, ¿no? Hay muchos que creen que por ser profesionales ya sabes todo, conoces todo, pero no es así, ¿no? El tema de los aprendizajes es importante también resaltar. ¿Cuáles han sido estos?
Sí, Ronnie, definitivamente, bueno, día a día los seres humanos aprendemos. Y como quien dice, también a veces aprendemos de los errores. Entonces, el aprendizaje es continuo, ¿no? Y uno nunca deja de aprender, el conocimiento es ilimitado, y como quien dice, hace días leía un libro, ¿no? Uno muere siempre analfabeto, ¿no? En el sentido de que nunca termina de conocer todo lo que existe en el conocimiento, ¿no? Local y como tal, el conocimiento epistemológico occidental, eurocéntrico, ¿no? Entonces, yo creo que estamos para aprender y el proceso de aprendizaje es continuo y vamos aprendiendo con nuestras comunidades. Yo soy de una comunidad, provengo de una comunidad y nuestra meta es quizás recrear, reivindicar lo que existe en nuestras comunidades en servicio de la humanidad, ¿no? En hacer una contrahegemonía, ¿no? Contra ese conocimiento eurocéntrico que ha oprimido a nuestros pueblos indígenas y campesinos por décadas y décadas con este proceso colonial y con este proceso neocolonial con el que se le conoce hasta la actualidad.
Bien, Dante, muchas gracias por acompañarnos. Tal vez en la parte final recalcar y hacer la invitación también, ¿no? Tenemos un evento a fines de este mes, el día 29 de marzo, en el distrito de Huacuyani. ¿En qué va a consistir este encuentro?
Sí, Ronnie, definitivamente el día 29 están invitados todos los hermanos. Tenemos un evento de cierre del proyecto, el encuentro distrital sobre gestión del agua frente al cambio climático. Un evento que a partir de IDECA ha sido necesario escuchar a los hermanos, escuchar a cada uno de ellos, escuchar sus posiciones, así como también se tienen ponentes, ¿no?, de trascendencia importantísima, como el exministro de Agricultura, Julio Maita, quien también estará presente.
Víctor Maita, ¿no?
Víctor Maita, perdón, quien también estará presente en el evento. Entonces, de la misma forma, estaremos con profesionales de trascendencia, ¿no?, en este aspecto temático que viene a ser la gestión comunitaria del agua frente al cambio climático. Entonces, están cordialmente invitados para este mega evento del cierre de proyecto y, obviamente, invitar de forma específica a cada uno de los hermanos del distrito de Huacuyani, a las autoridades comunales, a la autoridad distrital, quienes puedan estar presentes en este evento para seguir y continuar reflexionando sobre nuestros pueblos, sobre nuestras tecnologías, nuestros saberes y conocimientos locales existentes, ¿no?, y que probablemente sea una posibilidad para afrontar los nuevos procesos e impactos negativos de la modernidad.
Así es, amigos, entonces reiteramos también nosotros la invitación. El evento va a ser en las instalaciones o en el auditorio de la subprefectura del distrito de Huacuyani de la provincia de Chucuito, de nuestra región de Puno, a partir de las 9 de la mañana, y les esperamos entonces el día 29 de marzo del presente año. van a estar importantes personalidades, como ya lo ha indicado también Dante. Igual cualquier información detallada va a estar en nuestras redes sociales también y en nuestra página web. Bien, de esta manera entonces ya vamos llegando a la parte final también nosotros, Dante. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Pachamama Radio.
Muchas gracias, Ronnie, por permitirme expresar en este espacio que espero sea de reflexión para cada uno de los hermanos. Y muchas gracias, y nada, Ronnie.
Muy bien, gracias. Ha sido Dante Euclides Quispe Martínez, el ex coordinador del programa Pueblos Originarios y Medio Ambiente del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y bien, nosotros ya vamos cerrando también nuestro programa. Regresamos el próximo miércoles para seguir hablando de esto y otros temas. Bien, nos despedimos entonces. Tupananchis Kama Oekli Panacuna. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.